brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Se veía venir. Al Tribunal de Cuentas no le cuadra que la Generalitat de Cataluña respalde con dinero público la fianza de los que desde esa institución desviaron fondos a la causa independentista. Dice el tribunal que tiene dudas sobre la legalidad de los avales concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas a 29 de los 34 encausados, entre ellos pues, Junqueras, Puigdemont o Artur Mas. No está claro, nada claro, si esos avales pueden cubrir posibles responsabilidades contables que asume la propia administración autonómica perjudicada. La verdad es que suena a timo de la estampita. Pagar con el dinero de los catalanes lo que se les escamoteó a los catalanes. Huele tan mal que el Tribunal de Cuentas, antes de rechazar los avales y proceder al embargo de bienes de los investigados, le ha pedido al Gobierno que se retrate, que dé su opinión a través de la Abogacía del Estado. Pero la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, lo ha despachado silbando, como si la cosa no fuera con ellos.
Bueno, en relación al Tribunal de Cuentas, está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicitó un informe al Tribunal de Garantías y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas.
Que lo van a estudiar, que no es un asunto pacífico jurídicamente. Un latiguillo que la ministra utiliza muy a menudo, bien para el Constitucional, bien para el Tribunal de Cuentas. O sea, nada. En cambio, la Generalitat de Cataluña no tiene dudas de la legalidad de esta operación, Juan Palomo.
El Gobierno no contempla la posibilidad en estos momentos de que el aval sea desestimado, porque técnicamente, bajo criterios jurídicos, es impecable.
Impecable, dice la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Platja, sin rastro de ilegalidad. ¿Qué va a decir? Es el Tribunal de Cuentas el que ve fantasmas, el que pone piedras en el camino, como diría en su día el ministro Ábalos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, cree, sin embargo, que es una clara irregularidad.
Que ahora hay que estar a lo importante, a facilitar trabajo a los 5 millones de desempleados que hay en España, en vez de dar avales a los presos que han dado el golpe a la legalidad, en una clara irregularidad que hoy mismo denuncia también nuestro Tribunal de Cuentas.
Cantar, la cosa canta un poco, pero para eso está el Tribunal de Cuentas. Esperemos a que haga su trabajo y que decida. Claro que políticamente el asunto le pone más difícil la agenda del reencuentro a Pedro Sánchez. Ahí está el presidente catalán, Pere Aragonés, haciéndose ya el ofendido y negándose a ir a Salamanca a la conferencia de presidentes. Y eso que a la portavoz del Gobierno solo le ha faltado hoy suplicárselo. Tras el Consejo de Ministros, se lo ha pedido hasta 5 veces.
Mano tendida para que el presidente acuda a esta conferencia. Es un foro importantísimo. Yo sigo tendiendo la mano al presidente de la Generalitat. También la ciudadanía catalana desea salir fortalecida. Seguimos con la mano tendida. Espero y deseo que en cualquier caso, si no es en este foro, en otros podamos seguir hablando. Si se lo quiere replantear, será muy bien recibido. Yo sigo tendiendo la mano al presidente de la Generalitat porque creo que son asuntos muy importantes.
Pues va a ser que no. Aragonés no estará en Salamanca. Urkullu, el lendakari, igual se ablanda al final y se acerca el viernes a lo que para el gallego Núñez Feijóo es más una quedada que una conferencia.
Lo que va a haber ahora es una reunión a petición del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos, pero no es una conferencia de presidentes, dado que no se ha cumplido el reglamento de la conferencia de presidentes, que exige reuniones preparatorias, orden del día pactado, documentación circulada con antelación a todos los componentes y con propuestas de resolución o con propuestas de acuerdo. Nada de esto se ha producido. Por tanto, vamos a asistir una vez más a una reunión informal de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno.
Una reunión de colegas, otra más para el álbum de fotos, porque si nada se negocia previamente, pues nada de calado se va a acordar entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Sánchez aprovechará para hacer algún anuncio que quizás adelante el jueves en la rueda de prensa de balance de fin de curso que ya tiene anunciada, pero que nadie espere un ejercicio de cogobernanza. En lo económico, Si ayer la vicepresidenta segunda decía que estaba esperando una respuesta de Sánchez a la subida del salario mínimo, qué casualidad, hoy esa respuesta se la ha dado la vicepresidenta primera.
En septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura.
En la presentación del techo de gasto y el nuevo cuadro macroeconómico ha confirmado Nadia Calviño que el empleo va tan bien que en septiembre... Subida del salario mínimo interprofesional, pero ojo, dice literalmente subida para los meses que quedan hasta final de año. Nada de retroactividad, que nadie se haga ilusiones. Y sobre la pandemia, hoy 26.400 nuevos contagios. La incidencia acumulada a 14 días se estabiliza y a 7 empieza a bajar. Buena señal, pero la presión en los hospitales y en las UCIs sigue creciendo, por desgracia. Por quinta vez hemos vuelto a comprobar que desescalar demasiado rápido solo conduce a una nueva ola. A ver si de esta aprendemos. Por cierto, cada vez más expertos ponen en duda lo de la tercera dosis, que dijo aquí la ministra Carolina Darias. Hoy en Más de Uno, con Óscar Plaza, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amos García Rojas, lo decía así.
En estos momentos no hay evidencia científica que justifique esa tercera dosis. Así lo dice OMS, así lo dicen los CDC, así lo dice la FDA. Ahora bien, es un escenario que tampoco se puede descartar.
Pues no lo descartemos, pero tampoco lo demos por seguro, aunque lo diga la ministra de Sanidad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con José Miguel Azpiro.
Las 8 y 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, el Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales que la Generalitat de Cataluña, a través del Instituto Catalán de Finanzas, ha facilitado a los líderes independentistas para hacer frente a la fianza que se les ha impuesto por utilizar fondos públicos en favor de la causa. No le cuadra al tribunal que la misma entidad que resultó perjudicada, la Generalitat, ponga ahora el dinero para cubrir la responsabilidad de los investigados. A la espera de una decisión sobre la aceptación o no de esos avales, el tribunal pide al gobierno que se pronuncie al respecto a través de la Abogacía del Estado, Eva Llamazares.
Hay dudas de la validez de los avales aprobados por el Govern porque la propia entidad perjudicada que representa a todo el pueblo catalán es la que trata de garantizar con dinero público las posibles responsabilidades contables. Son indicios de insuficiencia e ilegalidad que le han hecho a la delegada instructora del Tribunal de Cuentas pedir la opinión a la Abogacía del Estado antes de decidir si los declara inválidos y ordena los embargos a Puigdemont, Junqueras y el resto de la treintena de investigados que tendrían que afrontar con sus patrimonios lo que pretende afianzar ahora la Generalitat, avalando a quienes han actuado con dolo, es decir, intencionadamente o con culpa grave. Los servicios jurídicos del Estado deben informar sobre la procedencia de esa maniobra del Govern, aunque la instructora tiene manos libres para decidir si la da por válida. El Tribunal de Cuentas ha constatado además que, finalizado el plazo, dos investigados no han afianzado lo que les corresponde, de modo que ha librado para ellos la correspondiente providencia de embargo. La fianza, 5,4 millones de euros, trata de garantizar que la multa se cobra si finalmente son condenados por su responsabilidad contable en lo malversado para promocionar la independencia de Cataluña en el extranjero.
A la espera de si se aceptan los avales o el Tribunal de Cuentas opta por los embargos a los encausados, el gobierno no se moja. Hoy, tras el Consejo de Ministros, se le ha preguntado a la ministra portavoz, que ha optado por escabullirse. Y es que, si al final hay embargos, políticamente se le complican las cosas a Pedro Sánchez y a su agenda del reencuentro, a Arancha Martín.
A pesar de que el Tribunal de Cuentas ha colocado al gobierno ante la obligación de pronunciarse a través de la Abogacía del Estado, la portavoz del Ejecutivo ha vuelto a evitar explicar su postura sobre que sea la Generalitat quien corra con las fianzas de quienes gastaron precisamente el dinero público de la Generalitat en el procés. La ministra Isabel Rodríguez solo ha constatado que no es un asunto jurídicamente pacífico. La misma expresión, por cierto, con que respondió aquí a la pregunta de Carlos Alsina sobre la sentencia del Constitucional al estado de alarma. Y ha recordado también que el gobierno ya ha pedido informes.
Está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicitó un informe al Tribunal de Garantías. Y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas.
Porque aún a estas alturas el Gobierno no ha decidido si recurrir la decisión de la Generalitat. La respuesta, ahora sí, tendrá que darla en el informe exigido por el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado.
El gobierno no se pronuncia, pero Pablo Casado lo tiene bastante claro. El líder del PP asume que los avales de la Generalitat a los independentistas son una irregularidad en toda regla.
Que ahora hay que estar a lo importante, a facilitar trabajo a los 5 millones de desempleados que hay en España, en vez de dar avales a los presos que han dado el golpe a la legalidad, en una clara irregularidad que hoy mismo denuncia también nuestro Tribunal de Cuentas.
Y claro, lo tiene también, naturalmente, la Generalitat, pero en sentido totalmente contrario. Los avales, dice, son absolutamente legales y la duda ofende. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, el Govern continúa defendiendo sin fisuras y sin dudas el fondo para avalar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas. Son palabras de la portavoz del Govern, Patricia Plaja.
Y lo que confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién hace la petición.
Plaja evitaba comentar la dimisión de 3 miembros del Instituto Catalán de Finanzas, una dimisión que llegó el día antes de posicionarse sobre si el ICF tenía uno que avalar a los 34 excargos de la Generalitat. Por cierto, que en la rueda de prensa del Govern, la portavoz del Ejecutivo ha confirmado que Pere Aragonès no va a asistir este viernes a la conferencia de presidentes. Sin embargo, Jaume Giró, el consejero de Economía, sí que asistirá virtualmente al Consejo de Política Territorial y Financiera de mañana.
El gobierno catalán, que ya vuelve a ver en los jueces intenciones políticas, se va armando de argumentos para enfriar las expectativas de diálogo. De momento, Pere Aragonès se resiste a acudir a la conferencia de presidentes del próximo viernes en Salamanca, a pesar de las peticiones de Moncloa, Ignacio Jarillo.
Es que quedan 3 días para la conferencia y las críticas llueven desde cualquier ángulo político. Partidos o líderes autonómicos cuestionan las formas del presidente por convocar una cumbre sin agenda y sin debate previo, como apunta el Lendakari, con asuntos concretos que puede que no se traten, como la financiación, denunciaba el andaluz Moreno Bonilla, o con protagonismo excesivo de los que no van, dice el presidente de Aragón, Javier Lambán. La portavoz del gobierno hoy tendía una y otra vez su mano a otro aragonés, pero de apellido.
Yo sigo tendiendo la mano al presidente de la Generalitat. Las distintas fuerzas políticas y también los territorios tienen que decidir si quieren formar parte de la recuperación o quedarse al margen.
En el PP creen que Sánchez no concertó los temas de la agenda de la cumbre porque solo quiere una foto, pero Pablo Casado ya anticipaba hoy las intenciones de sus presidentes. No hay 17 Españas diferentes para que quepan los independentistas.
Y no vamos a aceptar ni plurinacionalidad, ni federalismo asimétrico, ni España multinivel, ni multinada.
El gobierno dice que no hay que polemizar por polemizar en estos días previos a la reunión de Salamanca y que más bien parece una campaña orquestada para ahogar el éxito de la conferencia.
En Crónica Económica, el Gobierno ha aprobado hoy el nuevo cuadro macro sobre el que elaborar los próximos presupuestos generales del Estado. Previsiones que en esencia no cambian y que en materia de empleo adelantan una evolución tan positiva que permite recuperar la subida del salario mínimo interprofesional. Será a partir de septiembre, Caridad García.
En vísperas de conocer la EPA del segundo trimestre, que va a ser buena, el Gobierno asegura que el dinamismo del empleo es el mejor reflejo de que asistimos a una recuperación fuerte. El número de personas en ERTE se reduce de forma sostenida y la afiliación supera ya las cifras de 2019. Si esta tendencia se mantiene durante estos meses, en otoño el mercado laboral habría recuperado tasas de empleo prepandemia que permitirán revisar qué pasa con el salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Calviño abre la puerta a una subida que en todo caso quedaría acotada a la parte final del año.
En septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional y acordar un alza para los meses finales del año.
Esta mejora en el mercado de trabajo no altera las previsiones del Gobierno, que mantiene la tasa de paro en el 15,2% este año y el 14,1% para 2022. Lo mismo sucede con la estimación de PIB. La economía española crecerá un 6,5% este año y un 7% el que viene, aunque cae la inversión en construcción y también la demanda interna por los altos precios del petróleo, la recuperación del sector exterior lo compensa.
Y más apuntes en clave económica. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, sitúa en sus previsiones a España, nuestro país, como el que va a registrar mayor crecimiento este año, en 2021 y en 2022, superando a toda la zona euro e incluso a Estados Unidos. No podemos olvidar, sin embargo, frente a estas optimistas previsiones, que el año pasado, en 2020, fuimos también el país que más cayó. Ainhoa Fernández.
La economía española gana altura. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento robusto para el país en los próximos dos años, que lo sitúa por encima de la media europea. España se apunta a una subida del 6,2% y supera economías como la italiana, la francesa o la alemana. Para el 2022, con una previsión del 5,8%, superará incluso a Estados Unidos en 9 décimas. Aunque la incertidumbre aún está presente, el FMI dice que la recuperación será a parches y dependerá en gran medida del avance de la pandemia, que, como explica Gita Gotinath, consejera económica y directora de investigación del FMI, va de la mano del avance en la vacunación de los países menos protegidos.
La propuesta del FMI para terminar con la pandemia marca el objetivo de vacunar al menos al 40% de la población de cada país para finales de este año y al 60% para mediados del año que viene, junto con asegurar diagnósticos aptos al precio de 50.000 millones de euros. Para conseguir estos objetivos, al menos 1 billón de dosis de la vacuna deberán ser compartidas en 2021 por países con suministros y los fabricantes deberán priorizar los envíos a países de renta baja.
Además, explica la importancia de evitar nuevas variantes que puedan conducir a una nueva ola de infecciones graves en los ya vacunados. En cuanto a las políticas nacionales, afirma que se deberán adaptar a la excepcionalidad de la pandemia.
Las políticas a nivel nacional deben seguir ligadas al estado de la pandemia, primero para escapar de una gran crisis priorizando el gasto en la salud y ayudas específicas para los hogares afectados. Después, para asegurar la recuperación, poner mayor énfasis en apoyos monetarios y fiscales que incluyan remedios para recuperar la educación perdida e inviertan en el futuro.
Desde el FMI exponen que una vez controlada la crisis sanitaria será necesario centrarse en la creación de empleos, la mejora de la financiación y otras políticas de crecimiento económico.
El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy el llamado techo de gasto, el primer paso para la elaboración y posterior aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, 2022. Ese techo de gasto se mantiene. ¿Qué significa eso? Pues que el Ejecutivo mantendrá su política expansiva de gasto gracias esencialmente a las ayudas europeas, a las millonarias ayudas europeas y a la suspensión de las reglas fiscales de estabilidad. Baja el presupuesto para ayudas a la pandemia, confiando en que mejore la lucha contra el COVID, pero sube el gasto por el déficit de la seguridad social. Repasamos todas estas cifras con Patricia Gijón.
El Gobierno mantiene el techo de gasto para el año que viene en máximos históricos gracias a Bruselas. El aumento es simbólico, unos 45 millones de euros más que hace un año. Total, 196.142 millones de euros. Y lo hace gracias a la ayuda de los fondos europeos que empezarán a llegar este año y que para el que viene serían de unos 26.000 millones de euros. Se incluye además una transferencia de 18.000 millones de euros a la Seguridad Social y una reducción del déficit de hasta el 5% el año que viene. Cuenta para ello con el permiso de las reglas de gasto que se mantienen suspendidas por Bruselas, al menos hasta 2023. Este es el primer paso para comenzar a elaborar los próximos presupuestos generales del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla de unas cuentas expansivas para dejar atrás la pandemia.
Estamos ante un techo de gasto histórico que viene a fortalecer el conjunto de los servicios públicos, asignando recursos al conjunto de administraciones e impulsando el cambio del modelo productivo que España necesita y de la mano del plan de recuperación, de transformación y resiliencia.
Podemos y PSOE arrancan ahora las negociaciones para que los presupuestos lleguen a buen puerto en septiembre. Mañana mismo Montero presentará las cifras a las comunidades autónomas para que puedan también comenzar a elaborar sus cuentas. Será en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y otras cifras de las que vivimos pendientes desde hace muchos meses, las de la pandemia. Hoy sube la incidencia acumulada a 14 días, aunque la velocidad de transmisión de los contagios se va ralentizando y parece que vamos alcanzando el pico de esta quinta ola. Al menos eso indican los datos. Sin embargo, más preocupante es el número de ingresos en hospitales. 9.500 en las últimas 24 horas, el doble que hace solo unos días. Repasamos todas las cifras con Paco Paniagua.
Mirando los contagios cada 100.000 habitantes a 14 días, la tasa sube levemente hasta 701,92 casos. Prácticamente se llega ya al 8% de las camas y hospitales ocupadas por enfermos de COVID y el 16,59% de las UCI, donde hay ingresadas 1.534 personas, 44 más que ayer. Los ingresos en hospitales se han duplicado en las últimas dos semanas. La variante Delta supone ya más del 68% de los contagios. Por eso el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas, insistía más de uno en no bajar la guardia.
La variante Delta, que tiene un alto poder de contagiosidad, que además las personas que solamente están protegidas con una dosis de vacuna no están bien protegidas frente a esta variante Delta, se necesitan las dos dosis.
En el caso de los jóvenes se ve un descenso de la incidencia en las comunidades que tenían peores datos. En Navarra, por ejemplo, donde se llegó a disparar a 3.600, hoy se sitúa en 3.276 para veinteañeros. Sanidad reporta 26.399 contagios en las últimas 24 horas y 55 fallecidos.
Son los datos de la quinta ola a los que acompañan inevitablemente restricciones y medidas que van tomando las comunidades autónomas para frenar el número de contagio. Toques de queda, restricciones al número de personas que se pueden reunir, todo un abanico. Repasamos ahora esas medidas adoptadas en cada comunidad para hacer frente a esta quinta ola. Carmen de Terreros.
En Canarias, el Tribunal Supremo de Justicia rechaza el toque de queda solicitado por el gobierno canario para la isla de Tenerife, aunque permanece todavía en alerta 4 de COVID. Asturias se suma a la petición de toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, así como la limitación de reuniones a 6 personas en interiores y a 10 en exteriores. En Cataluña, el gobierno va a pedir prorrogar durante una semana más, hasta el 6 de agosto, el confinamiento nocturno entre la 1 y las 6 horas en 162 municipios. Los datos siguen siendo malos y advierte Josep Maria Argimon, conseller de Salud de la Generalitat, que empeorarán las UCIs.
Pensamos que aproximadamente nos quedan entre 7 y 10 días muy, muy complicados. Es cierto que en el nivel de contagios ya estamos bajando, pero al pico de ingresados en UCI aún no hemos llegado.
Santander y otros 18 municipios de Cantabria suben a nivel 3 de alerta COVID. A partir del jueves 29 de julio tendrán que cerrar el interior de los locales y la hostelería. Y la comunidad pedirá a Justicia la autorización para prorrogar el toque de queda en los municipios con peores datos epidemiológicos, que son actualmente 70. La Junta de Andalucía ha propuesto un toque de queda de 2 a 7 horas de la mañana en los municipios de más de 5.000 habitantes con tasa superior a 1.000 casos. Murcia prohibirá a partir del 28 de julio las reuniones sociales entre no convivientes de 2 a 6 horas en espacios de todo tipo y el Gobierno foral pide al Tribunal Superior de Justicia de Navarra prorrogar hasta el 2 de septiembre algunas de las restricciones actuales para frenar la COVID.
Y del exterior, la ciudad alemana de Leverkusen permanece a esta hora con puertas y ventanas cerradas por peligro extremo. tras la explosión ocurrida en una planta química de la localidad. Se desconocen las causas de este incidente que se ha cobrado la vida de uno de sus trabajadores, con otros 31 ingresados, 5 de ellos en estado muy grave. 4 personas más están desaparecidas, Roberto Tristán.
La detonación en el complejo Kent Park de la empresa Currenta ha sacudido la ciudad de Leverkusen. Varias unidades de la policía han sido desplegadas en el área afectada para asistir a los residentes y cerrar las principales carreteras de la zona. El jefe del cuerpo de bomberos de Leverkusen, Hermann Greven, explicaba cómo se produjo la detonación.
La envergadura de los daños es importante. Varias toneladas de disolvente en varios tanques se han incendiado y se han quemado al mismo tiempo, y eso, por supuesto, produce un gran nivel de llamas y humo que se vio claramente por encima del cielo de Leverkusen.
Esta gran nube de humo, que podría transportar elementos tóxicos, ha levantado las alarmas sobre las posibles consecuencias que puede tener la población. Por eso los bomberos trabajan con el Ministerio de Medio Ambiente para obtener una imagen clara de la situación. El jefe de Kent Park, Lars Friedrich, declaraba ante los medios que no disponen aún de las herramientas para un análisis inmediato y que están haciendo todo lo posible para reducir todos los riesgos.
En este momento nos estamos enfocando en asegurar la zona, en buscar a las personas desaparecidas y en mantener el peligro al mínimo. En la segunda fase veremos cómo y qué pudo haber pasado para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder en el futuro.
Debido a la magnitud de la explosión, se ha pedido a todos los ciudadanos de un área de hasta 75 kilómetros del lugar del accidente que permanezcan en sus casas aislados con puertas y ventanas cerradas.
Y completamos ya el relato informativo de este martes con Nuria Mejía.
La exabogada de Podemos, Mónica Carmona, ha comparecido hoy por el caso Niñera y ha ratificado su denuncia de la desviación de funciones de Teresa Arévalo. Se ha amparado al secreto profesional para no desvelar sus informantes, y Raúl Maillo, abogado de Tesorero de Podemos, ha denunciado la falta de validez de esta denuncia.
No hay nada más allá que dimes y diretes, no hay nada que acredite que esta señora se saliera de sus funciones y, en definitiva, ningún hecho que haya acreditado la denuncia.
Juicio histórico en el Vaticano al que fue el ex jefe de gabinete del Papa y otras 9 personas acusadas de fraude, malversación, blanqueo de capital y abuso de poder por un acuerdo inmobiliario de 400 millones de dólares. Corea del Norte y Corea del Sur han retomado la comunicación telefónica después de 13 meses desde que Pyongyang la cortara unilateralmente como protesta al envío de propaganda contraria al régimen por parte de activistas de Corea del Sur. Sobre la pobreza infantil, más de 2 millones de niños en riesgo de pobreza. Algunas causas son el difícil acceso a viviendas seguras, en buenas condiciones y asequibles en ciudades. Las causas principales en España las explica Gabriela Jorquera, subdirectora del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
Esto ha sido producto de la última crisis, la de 2008. Hasta antes de 2008 la pobreza infantil en zonas rurales era sustantiva. Más alta.
Los dos hombres de origen senegalés que ayudaron a Samuel Luis durante la agresión que acabó con su vida han conseguido los permisos de residencia y trabajo gracias a su implicación personal en los hechos y la colaboración con las autoridades. Visita hoy del rey en Perú, que asiste a la toma de posesión del presidente izquierdista Pablo Castillo. Felipe VI ha ido acompañado del nuevo ministro de Exteriores.
Pues nos acercamos así a las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias. En un momento la brújula del deporte. Nosotros volvemos a las 11 con la crónica general de actualidad.
Onda Cero.
Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética. Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91-577-4477 y en adelgar.es. Adelgar,
adelgar. Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Qué bueno.
Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien.
Ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima, y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021.
Onda Cero Madrid 98.0.
Brújula del deporte. Gonzalo Palafox.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora nos vamos hasta Tokio, que tenemos nueva medalla, la tercera. Pero antes, noticia de última hora, noticia en el Real Madrid. No es Mbappé. Lo hemos ido contando durante las últimas semanas y ya es oficial. Rafa Varane, nuevo jugador del Manchester United. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, así lo han publicado en sus respectivas redes sociales y páginas web, Real Madrid y Manchester United, pero en el del club inglés sí que podemos leer algo distinto. Dice: se complace en anunciar que el Manchester United ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para la transferencia del defensa internacional francés Rafael Varane, sujeto a una revisión médica y a la finalización de las condiciones del jugador. Ya contábamos ayer, Gonzalo, que el acuerdo era inminente, pero que faltaba negociar precisamente eso, detalles de la fórmula de pago, pero desde luego es una operación que deja satisfechas a las tres partes. El United porque se lleva un central de talla mundial y el que era su objetivo desde hace tiempo. Varane porque tiene el cambio de aires que quería, consideraba acabada su etapa en el Real Madrid, y para el Madrid de sacar 50 millones de euros por un jugador al que le quedaba un año de contrato. Recordarás que pagaron 10 millones por él hace 10 años, 10 temporadas de Rafa Varane en el Real Madrid, donde llegó siendo un crío de 18 años, desconocido para el público general, y que rápidamente, Gonzalo, bueno, con Mourinho en el banquillo se vio el potencial que tenía como defensa central. Estuvo a la sombra de Pepe hasta la 2015-2016, donde empezó a hacerse titular indiscutible. Ha ganado 18 títulos de blanco, 4 Champions League, 4 Mundiales, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Firma 4 temporadas con el Manchester United más una opcional. Va a doblar su sueldo en el United, va a doblar el sueldo que tenía en el Real Madrid. Y bueno, falta que pase el examen médico. Hoy Varane ya no ha entrenado por la tarde con sus compañeros. Y por cierto, de los 50 millones de euros que va a percibir el Real Madrid, 1,2 van para el Lens, por evidentemente derechos de formación.
Y lo dicho, el Madrid sigue acumulando dinero en tesorería por si a finales de agosto aparece esa opción de Kylian Mbappé. Más cosas. En el Atleti presentado hoy, Rodrigo De Paul, que ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros. Por cierto, un presidente de un equipo de primera división ha pedido a la Liga abrir la mano para que Messi pueda renovar con el Barça. Ojo, ha hablado Erling Haaland sobre su futuro. Luego lo escuchamos. Me ha parecido, la verdad, bastante sensato. Tenemos un partidazo hasta ahora, Sevilla-PSG, sin Sergio Ramos y sin Koundé, que ya tendría un acuerdo con el Chelsea. Y en Italia, Allegri ha sido presentado como técnico de la Juventus y ha reconocido que rechazó una oferta del Real Madrid otra vez. Dicho esto, nos vamos a los juegos. Día de buenas noticias hoy en Tokio, y empezamos con la luz de la plata de Mayalen Chorraut. Esa luz que brilla en el tercer metal español, la plata de una Mayalen que con 38 años consigue su tercera medalla olímpica. Bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y ahora plata en Japón. Equipo de enviados especiales de Onda Cero, Félix José Casillas, Raúl Granado, buenas tardes en España, buenas madrugadas en Tokio.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Gonzalo.
Mayalen Chorraut, una deportista que, como decía Raúl en especial, 100% centrada en su deporte, en su familia y en sus amigos.
Sí, esta guipuzcoana de la Sarte Oria, que a sus 38 años ha conseguido cerrar un ciclo que es absolutamente legendario después de ese bronce en Londres, ese oro en Río y ahora esta plata, en un día súper emocionante para ella, en una bajada que ha sido prácticamente perfecta, en el que en el tramo final, bueno, pues ella ha intentado ahí arañar los máximos segundos posibles y lo ha conseguido. La verdad es que ha puesto a sus contrincantes en una situación complicada, porque luego ha tenido que ver el resto de la carrera desde un box, porque había hasta siete que tenían que tomar la salida después de que lo hubiera hecho Mayalen. Y bueno, después de pasar nervios, después de ver cómo iban terminando y cómo alguna le iban acercándose a esa marca que había conseguido ella, bueno, pues finalmente ya ha soltado toda la presión cuando ya sabía que iba a ser bronce o que iba a ser plata, y definitivamente cuando ya ha visto que se iba a convertir en medalla de plata, pues ahí la alegría ha sido total. Ha vivido un momento precioso cuando ha subido al podium, un momento de grandísima alegría. Y después podíamos hablar con ella en este especial de Onda Cero, los micrófonos de Onda Cero, Mayalen Chorraut.
Es increíble, es algo que no me lo creo. Lo he peleado hasta el último momento, aunque lo supiera que era muy difícil conseguirlo. No, lo he peleado y me he llevado la medalla que me faltaba. El camino ha sido duro. Y realmente en estos momentos no tengo los pies en el suelo y no me lo creo, no me lo llego a creer del todo. En las anteriores medallas llegaba como segunda en el ranking mundial, ahora llegaba como séptima y peleando, ¿no?, con las mejores, pero sin subir al podium. Y nuestro objetivo era Tokio y lo hemos conseguido. A mí ya me daba igual, tercera, cuarta, realmente yo ya estoy contenta con lo que he hecho.
Después de hablar con Mayalen, también hemos podido hablar con alguien que es fundamental en todo este tiempo, que es su entrenador y además su marido. Y bueno, pues esta es la reflexión de un Xavi Echaniz, que evidentemente está satisfecho después de unos años muy, muy duros.
Bueno, ha habido momentos muy duros, como los hay en todas las facetas de la vida, ¿no? Es verdad que ella ha sufrido mucho, sobre todo por las lesiones, por la consecuencia del trabajo acumulado siendo madre piragüista hasta 2016. Ahí yo creo que se le juntó, ¿no?, toda la tensión acumulada de esos años, más el trabajo físico. Entonces, bueno, ahí lo pasó mal. Y bueno, pues yo lo paso mal cuando ella lo pasó mal, ¿no? Yo intento, bueno, buscar el mejor formato de vida para que ella se pueda explayar en la piragua, ¿no? Y a veces no es fácil porque, bueno, pues porque la vida es como es y tú buscas, prevés unas cosas y a veces salen otras, ¿no? Pero bueno, la apuesta era hasta el final. Somos dos personas que nos gusta empezar y terminar algo, y hasta que no terminamos no nos damos por vencido. Y bueno, pues esto ha sido, ¿no?, creo que la importancia de todo este global de cosas para que nosotros podamos hoy tener la medalla, o que Mayalen la consiga, vaya.
Grande Mayalen, tercer metal español en Tokio, porque nos encanta que jueguen y contároslo junto a Telefónica, todo lo nuevo de nuestros Olímpicos.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Y ahora seguimos con los nuestros, pero antes, Raúl, la noticia respecto a una de las grandes estrellas en estos juegos, uno de los diamantes de Estados Unidos, Simone Biles.
Sí, una noticia de impacto mundial, porque ante la prueba de gimnasia por equipos que estaba disputando ya Estados Unidos, Simone Biles ha aparecido en el primer aparato, en el potro, ha hecho una puntuación bastante discreta, la peor de su equipo, y a partir de ahí se ha retirado del escenario. Después ha salido con un tobillo vendado, y lo que al principio parecía que podría ser una lesión, pues después los compañeros de la NBC han publicado que se trata de un ataque de ansiedad, que es lo que le habría llevado a quedarse fuera de esta competición por decisión propia. Y ahora estamos muy pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas para ver si su participación olímpica definitivamente ha terminado o si va a seguir para las próximas pruebas.
Pues sí, porque nos gusta que estén los mejores, las mejores, en estos Juegos Olímpicos de Tokio. En balonmano, victoria de las guerreras ante Francia, 25-28 en el segundo partido, tras caer en el debut frente a Suecia. Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Gonzalo, muy buenas tardes. Pues la verdad es que este primer triunfo de las guerreras ha llegado ante su auténtica bestia negra, un rival al que solo había sido capaz de ganar en una oportunidad de 22 partidos oficiales disputados y ante el que había caído derrotado en los tres precedentes olímpicos en los que se habían enfrentado. Así las cosas, el triunfo por 25-28 ante Francia llegó cimentado gracias a un excepcional trabajo defensivo, principalmente en la segunda mitad, y actuaciones de jugadoras como por ejemplo Carmen Martín, que con sus 6 tantos se convirtió en la máxima realista del encuentro. Satisfacción por parte del seleccionador nacional Carlos Viver por partida doble. De entrada, por la entidad del rival y también y sobre todo porque estos dos primeros puntos permiten seguir soñando con la posibilidad de acceder a los cuartos de final.
Yo creo que partida doble no solamente por los dos puntos, sino también por la entidad del rival y porque realmente nos mete ¿no? en los juegos y bueno, yo creo que simplemente hay que disfrutarlo en su justa medida, puesto que en 48 horas tenemos el siguiente partido y nos quedan tres finales, ¿no?
Ahora bien, la lucha sigue y el jueves a las 4 de la madrugada y ante Brasil, dirigida por cierto por el anterior seleccionador español Jorge Dueñas, tendrá que llegar una nueva victoria que permita seguir alimentando el sueño de mantenerse en esta cita olímpica. Mientras tanto, los chicos también se van a medir a Brasil, pero será mañana. Una victoria podría incluso otorgar de manera matemática, también acompañado por una derrota de Argentina, el billete para los cuartos de final de la competición masculina.
Gracias, Héctor. Mañana, tercer partido de los hispanos, en este caso, ante Brasil. Escuchamos a Gedeón Guardiola, que pasaba esta tarde por los micrófonos de Onda Cero.
El torneo ha sido bastante emocionante, bastante intenso, ¿no? Los dos partidos y, por suerte, pues la balanza se ha inclinado a nuestro lado, ¿no? Y eso, quieras o no, el equipo sale más reforzado, hemos remado contra corriente y mira, lo hemos sacado adelante, ¿no? Brasil en el último mundial pues nos empató, nos pilló bastante, no de sorpresa, sino que bueno, es un equipo que se está formando muy bien, tiene muchos jugadores aquí en Europa, en Europa jugando a un alto nivel, en equipos importantes y bueno, es un equipo que se ha formado y se ha consolidado y no va a ser nada fácil mañana.
Una medalla, la de los hispanos, que aunque el camino es largo, seguro que sea un metal con el que en principio contamos. En tenis, Félix, buenas noticias para Muguruza y Badosa, ya en cuartos, pero en dobles, la propia Garbiñe junto a Carla Suárez han caído en octavos.
Pues sí, una pena porque esa caída de Muguruza no solo nos deja sin una posibilidad de medalla, sino que nos deja también sin Carla Suárez en el torneo. La canaria que ha llegado a última hora a la competición, que ha tenido esas despedidas grandiosas, por ejemplo en Wimbledon, y que llegaba aquí con esa ilusión de meterse lejos e intentar despedir su carrera deportiva con una medalla en los Juegos Olímpicos. No ha podido ser y han jugado bien, y han peleado contra una de las parejas más en forma, la de Suiza, pero se les ha escapado en el tercer set, que aquí se juega pues de una manera rápida, ¿no? A 11 puntos, y el que llegue antes a esos 11 puntos pues lleva finalmente la victoria. Bueno, pues el adiós de Carla Suárez. Lógicamente, cuando uno pierde y pierde una oportunidad importante como es seguir en los Juegos Olímpicos, está triste. Y si además pierde la oportunidad de seguir jugando al tenis de manera profesional, pues también. Por lo tanto, lágrimas muy justificadas de Carla Suárez.
Sí, a ver, son muchas emociones, ¿no? Yo lo he pasado muy mal, ella lo sabe. Teníamos muchas ganas de hacerlo bien. Hemos estado muchos años jugando juntas. Este ha sido nuestro último partido y bueno, es una pena, ¿no? Que acabara así, que acabara en esta ronda. Entiendo cómo puede sentirse ella.
Bueno, pues ahí está Carla Suárez diciendo adiós y hablando de Muguruza, su compañera, que tiene más oportunidades porque Muguruza, como decías, está ya en los cuartos de final. La otra pareja también ha quedado eliminada, la de Sorribes y Badosa. También cayó Sorribes en individuales, así que nos quedan Muguruza y Badosa. Muguruza va a jugar mañana contra Rybakina, la tenista de Ucrania, mientras que Badosa lo va a hacer frente a Vondrousova, la checa que ha dado hoy una de las grandes sorpresas. Se hablaba de Simone Biles, una de las estrellas de los juegos, otra que se ha marchado para acá o que se queda en casa, porque japonesa es Osaka, que ha sido derrotada por Vondrousova. Así que en el tenis estamos cerca, y si las dos ganan, aseguramos medalla, porque como va Garbiñe y Badosa cada una por un lado del cuadro, en el caso de perder jugarían en la lucha por la medalla de bronce. Así que bueno, al menos tendríamos ahí una oportunidad, pero buscamos más allá, buscamos el oro en la competición del tenis femenino. Y en el masculino, pues mañana juega Carreño contra Köpker y mañana juega Davidovich contra Djokovic. Aproximadamente el de Alejandro Davidovich será sobre las 7 de la mañana, el de Carreño comienza a las 4.
Bueno, toquemos madera. En natación, Raúl, gran Hugo González, que ahora tiene un objetivo, los 200 estilos.
Sí, porque bueno, hoy tenía esa final de 100 espalda, una prueba que no es la mejor para Hugo. Ha terminado sexto en esa final, pero con marca personal con 52-78. La verdad es que es mucho mérito para Hugo poder estar en esta final después de, bueno, no es un debut olímpico porque él ya estuvo en Río de Janeiro, pero sí aquí para confirmar esas sensaciones y todo su trabajo de los últimos años, y ahora pues muy pendientes de lo que pueda pasar esta vez sí en la final de los 200 estilos, que esa sí que es la final donde esperamos que él pueda colgarse una medalla. Pero en cualquier caso, hablábamos también hoy en Onda Cero con Hugo González y así se mostraba después de esta prueba.
Mejores sensaciones que en la semifinal y la preliminar, así que contento, pero con los pies en el suelo. Ahora toca descansar y queda una prueba más, es el de los estilos.
Era una prueba muy complicada, pero solo el hecho de estar en esta final yo creo que ya es un triunfo, ¿no?
Sí, especialmente después de los últimos años, que no ha sido tan fácil competir con gente de nivel. Y mira, saber hacer una final y hacer marca personal me da confianza de saber que puedo competir contra ellos.
Y Félix, también buena actuación en boxeo con Emanuel Reyes Pla, y seguimos adelante en voleibol y bádminton.
Lo del boxeador de Manuel ha sido tremendo, ¿eh? Yo creo que es una, sí, de las imágenes de la jornada, porque peleaba contra Levit, el kazajo, el subcampeón olímpico. Nos comentaba aquí en Onda Cero, en el especial de la madrugada, que iba por todas, que no tenía ningún tipo de miedo, que iba a ir a conseguir lo máximo posible, y bueno, pues ha conseguido un KO espectacular, ¿eh? Ha tocado la cara del kazajo en dos ocasiones y el boxeador contrincante pues ha tenido ese momento de duda y los árbitros han decidido parar el combate porque veían que no estaba en condiciones de continuar. Así que enhorabuena a Emanuel Reyes en la categoría de hasta 91 kilos. Y luego, pues bien, en el vóley playa, Lili y Elsa Vaquerizo. Lili Fernández y Elsa Vaquerizo han perdido contra las estadounidenses, pero es un resultado que no les aparta del camino de intentar llegar a octavos de final. Tienen que ganar el próximo viernes a la pareja china. Y bueno, en el bádminton, pues buen debut de Pablo Avián, que ha ganado de manera contundente al estonio Raúl Must y que ahora va a tener pues un gran rival en la próxima jornada. Se va a tener que medir mañana mismo a Chen Long, al chino, al campeón olímpico. Bueno, si da la sorpresa, continuará, se meterá en octavos, pero él es consciente, y nos lo comentaba también aquí en Onda Cero, de que tiene una dificultad extrema el partido, pero él ha venido a hacerlo bien, son sus cuartos Juegos Olímpicos y desde luego no se va a rendir.
Hay que confiar en los nuestros. Por otro lado, en baloncesto, esta madrugada Estados Unidos juega su segundo partido, hoy turno para el femenino. David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Candidatos al oro olímpico, uno más claro que el otro. En baloncesto femenino, a priori, la diferencia es abismal y Estados Unidos gana a Nigeria 81-72. Mañana debería curar sus heridas el conjunto dirigido por Popovich ante Irán, mientras que Francia debería cumplir pronósticos y vencer a la República Checa. Estos partidos son del grupo A. En el grupo B jugarán Italia-Australia y Nigeria-Alemania. Además, España, tanto masculino como femenino, juega el jueves a las 2 los chicos ante Argentina, con Juancho Hernán Gómez recuperándose del hombro lesionado en la Villa Olímpica por petición expresa de sus compañeros y por autorización, por supuesto, del Comité Olímpico Internacional y del Español. La selección femenina tiene un encuentro clave a las 10:20 de la mañana hora española ante Serbia, con el recuerdo de la derrota española en el pasado Eurobásquet de Valencia, jugado en el mes de junio.
Y también mañana en fútbol, tercer partido de la Olímpica de Luis de la Fuente, tras el empate frente a Egipto y el triunfo en extremis contra Australia, toca Argentina. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
A la 1 de la tarde, lo daremos en Onda Cero. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Bueno, pues ¿con qué sensaciones afrontamos este tercer encuentro?
Bueno, pues mira, tú que les conoces bien y sabes cómo funciona ese cuerpo técnico y ese equipo, pues a ver, no te voy a negar que la llegada a Tokio hace un par de días pues les ha dado otra vitalidad. Al final lo de Sapporo, a ver que se me entienda, pero era medio cárcel. No podías ir a ningún sitio, te acompañaban al ascenso, a la salida, te esperaba otro tío a la vuelta, no tenías las mejores sensaciones en el campo, no podías hacer nada de vida, y el hecho de llegar a Tokio con 4 puntos, con un gol en el extremis y con la sensación de que te juegas la vida mañana contra Argentina, pues les ha dado otra vitalidad. Ahora sí se sienten más deportistas olímpicos y ahora sí estamos en ese punto en el que, pues mira, pues sales a dar un paseo, entrenas con otra sonrisa, los 6 de la Eurocopa parece que se les ha ido el cansancio de golpe. Y bueno, pues por ahí fue un poco las preguntas que le hicimos ayer a Mikel Merino, en especial de los Juegos Olímpicos, de 4 a 7. Y entre otras cosas, y ahora te entro en detalle sobre la alineación, hablaba de esos 6 de la Eurocopa, los dos centrales, el portero Dani Olmo, Mikel Oyarzabal. Y esas preguntas que nos hacemos todos de que si están casi al límite en lo físico. Le escuchamos a Mikel Merino.
La verdad que los veo bien, los veo frescos. Se nota que vienen de un torneo en el que ha habido mucha intensidad y mucho ritmo, porque están aguantando muy bien fuerzas y el ritmo lo siguen teniendo igual. O sea que la verdad que los veo muy bien. Sí, no, tienen un mérito increíble, porque después de tantos partidos estar como están es un auténtico mérito, pero sí que es verdad que bueno, que eso en las piernas al final se acaba notando. Igual no lo notas ahora, pero dentro de unos años sí que lo vas a acabar notando, porque al final esto es un cúmulo de cosas que aunque que ahora tienes 19, 20 años y lo aguantas bien, pero igual cuando tengas 26, pues te pasa factura. Pero ya te digo que ahora les veo bien.
Tiene muchísimo mérito. ¿Y qué sabemos del 11, Pereiro?
Bueno, te digo, con absoluta certeza, Unai Simón, Eric García, Pau Torres, lo diré, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo y Pedri, los 6 de la Eurocopa, son titulares. Va a haber un par de cambios, a lo sumo, no muchas más. Y creo que va a haber algún regreso de jugadores ilustres que dejaron de estar en el segundo partido. No tengo que darle muchas más pistas a la gente para entender un poco quiénes son los que salieron con mucho nombre y quiénes son los que pueden entrar. Pero creo que es un equipo de garantías, creo que va a ser un partido de patada, de brega, de tensión, de pocos goles. Y de que el que marque primero se lleva prácticamente el gol a la cazuela. Hay que recordar que a Argentina el empate igual no le vale, y que a nosotros el empate sí nos vale. Así que veremos a ver si mañana eso de las 3 menos 10, 3 menos 5, os puedo contar a todos que España está en la siguiente fase y que va a luchar por las medallas.
Ojalá. Un abrazo, Alberto.
Otro para ti, Gonzalo.
Y Félix, Raúl, ¿algo más de cara a esta madrugada y mañana?
Pues te cuento lo de mañana, que va a comenzar muy prontito, a las 2 de la mañana la participación española, y además con dos figuras que están llamadas a hacer algo grande. Estamos hablando del tiro en la modalidad de trap, y a partir de las 2 de la mañana Fátima Gálvez, a partir de las 2:50 Alberto Fernández, que luego también harán el torneo mixto y ahí también tienen opciones de conseguir una medalla. Y luego hay una cita muy destacada a las 5 menos cuarto, el primer combate de Nico Serazadisvili, que va a intentar pues ratificar lo que todo el mundo espera, que va a ser el gran favorito, o que es el gran favorito para imponerse en esta categoría de menos de 90 kilos. Vamos a ver si gana ese primer combate frente a un judoka mongol, y a partir de ese momento se mete ya en la pelea por las cosas importantes en este torneo de judo. Y luego también te recuerdo, lo comentaba antes Raúl, pero que Hugo va a participar, Hugo González, en las series de los 200 estilos, va a ser a partir de la 1:05 de la tarde. Y luego tenemos también la contrarreloj femenina con la presencia de Mavi García, tenemos también a Johnny Zaguirre en la categoría masculina, y luego tenemos pues un montón de competidores, tanto en remo como en vela, como en tenis, y por supuesto prácticamente todos los equipos, así que mañana tenemos una jornada muy intensa y muy interesante.
Ah, por otra medalla española, recuerdo esta madrugada especial aquí en Onda Cero de 4 a 7 de la mañana. Abrazo fuerte, Tokio.
Un abrazo.
8:51, una pausita y seguimos.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Cerrados los juegos en el Barcelona, José Agustín Gómez, mañana arranca el stage en Alemania.
Con Ronald Koeman y sus jugadores entrenando primero por la mañana en Barcelona y posteriormente viajando a la localidad germana de Donaueschingen, más o menos creo que lo he dicho bien, donde permanecerán hasta el próximo 3 de agosto. El sábado amistoso contra Stuttgart, Busquets, Alba y Braithwaite ya estarán con el resto de compañeros a partir de mañana. Veremos si el club azulgrana y los agentes de Ilaiz Muriba llegan a un acuerdo a tiempo para la renovación y así el juvenil puede viajar al Stas con el primer equipo.
Gracias, José. En el Aleti, Hugo Condés. Hoy primer entreno de Rodrigo De Paul con el Cholo y mañana segundo test de pretemporada, Hugo.
Así es, De Paul, Carrasco, que se unieron al Atlético de Madrid, y José Jiménez, mañana viajan a Salzburgo. Ninguno de estos tres van a jugar. Sí podrá contar el Cholo en principio, tanto con Bersálico como Lemar, como con Manu Sánchez, que han sido los tres que se incorporaron después del test de Burgo de Osma.
Gracias, Hugo. Y a esta hora tenemos partidazo en el Algarve, PSG, Sevilla. Antonio Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Gonzalo, buenas tardes. Sí, al descanso está ya ganando el Sevilla con un gol de penalti de Iván Rakitic. Un Sevilla que ha partido con bastantes titulares, con gente como Navas, como el propio Rakitic, Nesiri o Suso como titulares. Por cierto, un apunte del mercado de fichajes, sí. Jules Koundé está negociando su marcha al Chelsea. Hay acuerdo entre el jugador y el Chelsea, pero todavía el Sevilla y el Chelsea no se han sentado a negociar de las condiciones, pero parece que Jules Koundé apunta a la Premier.
Gracias Fuentes. 8:55, última pausa y cerramos.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en el Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en el Corte Inglés en tienda web y app.
Llega la tercera edición de los reconocimientos Go ODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 15 de octubre y consigue tu reconocimiento Go ODS con la colaboración de Atrasmedia.
Un hotel de lujo sin que se suba de precio, pero con piscina, que este cuerpo hay que lucirlo.
A Camaleón le gusta elegir. Por eso contrata su seguro de coche con Génesis, porque paga solo por lo que necesita, escogiendo el pack con las coberturas que mejor encajan con él. Contrátalo en el 913422555 o en génesis.es. Elegir es Génesis.
Cariño, ha llamado tu hermano, que le han pasado del ERTE al ERE sin avisar.
¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Y Antonio Valverde en el Getafe ha hablado hoy el presidente sobre Leo Messi.
Así es, Gonzalo, ha hablado el presidente del Getafe de la actualidad del equipo y de la Liga, y en el momento en el que le han preguntado por la continuidad de Messi en el FC Barcelona, ha dicho lo siguiente.
Lo he dicho y lo hablo con Laporta Terrio y con Javier Tebas, es decir, la Liga no se puede permitir que Messi se fuese este año. Yo creo que cometeríamos un error y nos arrepentiríamos todos. Es decir, el mejor futbolista del mundo tiene que jubilarse en España, cumpliendo las normas del control económico, indudablemente, pero a veces hay que levantar un poquito la mano. Yo espero que la Liga así lo esté haciendo, como el propio con Laporta, como yo hago lo que haga falta, porque futbolistas como Messi o como Cristiano y tal no se hubiesen ido nunca, porque salimos todos perjudicados.
Es la opinión de Ángel Torres. Y ojo, esto ha dicho Erling Haaland sobre su futuro.
Por supuesto, no me guardo las cosas para mí todos los días. Hasta antes de ayer no había hablado con mi agente en un mes. Así que sí, creo que ahí tienes tu respuesta. No me importa mucho todo eso, pero sí, es cierto, es mucho dinero, así que honestamente prefiero que solo sea un rumor, porque es mucho dinero para una sola persona.
Bueno, ¿y Mario Jung, qué nos hemos dejado por contar?
Pues hoy hemos tenido amistosos de equipos españoles. Las Palmas ha ganado 0-2 al Cádiz, Granada y Español han empatado a 1, Levante y Atromitos todavía sin soldado 2-1, y el Mallorca está en el descanso contra el Eibar, van 0-0.
Gracias, Mario. Les dejamos con los servicios informativos. Recuerdo, 11:30, el Transistor con Ángel Rubiano. Y como siempre, los Juegos Olímpicos de 4 a 7 de la madrugada. Especial Juegos aquí en Onda Cero. Hasta mañana.
La brújula del deporte.
De las 10 en Canarias.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Muy buenas noches, segunda edición de La Brújula, a 27 de julio, martes, con el Tribunal de Cuentas dudando, el Gobierno mirando para otro lado y la Generalitat intentando colar los avales a los líderes indepes con cargo a todos los catalanes. Dudando el Tribunal de Cuentas de la legalidad de esos avales concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas a 29 de los 34 investigados, entre ellos Junqueras, Puigdemont o Artur Mas, para cubrir las fianzas que se les han impuesto por utilizar fondos públicos en favor de la causa. No está claro, nada claro, si esos avales pueden cubrir posibles responsabilidades contables que asume la propia administración autonómica que resultó perjudicada. El Tribunal de Cuentas, antes de rechazarlos y proceder al embargo de bienes de los encausados, le ha pedido al Gobierno que se retrate, que dé su opinión a través de la Abogacía del Estado. Pero la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, lo ha despachado como si la cosa no fuera con ellos.
Bueno, en relación al Tribunal de Cuentas, está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicitó un informe al Tribunal de Garantías y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas.
Nada es pacífico últimamente desde el punto de vista jurídico. En cambio, la Generalitat sí que da por hecha la legalidad de la maniobra y ya adelanta el argumento de siempre si los avales son rechazados.
Y lo que confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién hace la petición.
Impecable, dice la portavoz del Gobierno catalán, sin rastro de ilegalidad. Es el Tribunal de Cuentas el que ve fantasmas, el que pone piedras en el camino, como diría Ábalos. El líder del Partido Popular, sin embargo, Pablo Casado, cree que es una clara irregularidad.
Que ahora hay que estar a lo importante, a facilitar trabajo a los 5 millones de desempleados que hay en España, en vez de dar avales a los presos que han dado el golpe a la legalidad, en una clara irregularidad que hoy mismo denuncia también nuestro Tribunal de Cuentas.
Políticamente, el asunto le pone más difícil la agenda del reencuentro a Pedro Sánchez. Ahí está el presidente catalán, Pere Aragonés, haciéndose ya el ofendido y negándose a ir a Salamanca a la conferencia de presidentes, y eso que a la portavoz del Gobierno solo le ha faltado suplicárselo.
mano tendida para que el presidente acuda a esta conferencia. Es un foro importantísimo. Yo sigo tendiendo la mano al presidente de la Generalitat. También la ciudadanía catalana desea salir fortalecida. Seguimos con la mano tendida. Espero y deseo que en cualquier caso, si no es en este foro, en otros podamos seguir hablando. Si se lo quiere replantear, será muy bien recibido. Yo sigo tendiendo la mano al presidente de la Generalitat porque creo que son asuntos muy importantes.
Que no va. Veremos lo que hace finalmente el vasco Íñigo Urkullu, que también se resiste, pero igual al final igual se ablanda. Pero no es que el resto de presidentes autonómicos vayan a Salamanca especialmente entusiasmados, ¿eh? Tampoco. Basta escuchar al gallego Núñez Feijóo.
Lo que va a haber ahora es una reunión a petición del presidente del gobierno con los presidentes autonómicos, pero no es una conferencia de presidentes, dado que no se ha cumplido el reglamento de la conferencia de presidentes, que exige reuniones preparatorias, orden del día pactado, documentación circulada con antelación a todos los componentes y con propuestas de resolución o con propuestas de acuerdo. Nada de esto se ha producido. Por tanto, vamos a asistir una vez más a una reunión informal de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno.
Quedada de colegas más que conferencia. Bueno, la noticia económica del día. No ha sido tanto la aprobación del techo de gasto ni el nuevo cuadro macro para la elaboración de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Ha sido el anuncio que, al hilo de la buena marcha de la recuperación, especialmente el empleo, ha hecho la vicepresidenta Nadia Calviño.
En septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura.
Subida del SMI a partir de septiembre y hasta final de año. La respuesta que ayer decía que esperaba la vicepresidenta de Podemos, Yolanda Díaz, pues ya la tiene. Se la ha dado su vicepresidenta primera. Y sobre la pandemia, hoy 26.400 nuevos contagios. La incidencia acumulada a 14 días pues tiende a estabilizarse. De 700 casos ha pasado a 702 y a 7 días pues empieza a bajar. Es la buena señal. Pero la presión en los hospitales y las UCIs lamentablemente sigue creciendo y lo va a seguir haciendo durante varios días. Por cierto, cada vez más expertos ponen en duda lo de la tercera dosis que tanto confirmó aquí en Onda Cero Carolina Darias. Hoy en Más de Uno, con Óscar Plaza, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amos García Rojas lo ponía en duda.
En estos momentos no hay evidencia científica que justifique esa tercera dosis. Así lo dice OMS, así lo dicen los CDC, así lo dice la FDA. Ahora bien, es un escenario que tampoco se puede descartar.
En cualquier caso, muy lejos de la seguridad con la que la ministra de Sanidad la daba por hecha. Los expertos apuestan más por una tercera dosis, pero solo para la población más vulnerable. Es lo que ha dicho hoy Rafael Bengoa en La Sexta.
Una tercera dosis, yo personalmente creo que eso es muy fácil de probar, que si en las personas probablemente mayores de 75-80 años va a bajar su nivel de protección y probablemente será necesario vacunar, pero dudo que sea necesario vacunar de nuevo a toda la población.
Metidos como estamos en la quinta ola, igual es momento de centrarse en terminar de vacunar con la segunda a todo el mundo y ya llegará el momento de pensar en la tercera.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo de tu ERE. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de Legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi exmarido para volver a repartir los gastos sin broncas.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con José Miguel Azpiroz.
Las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, se lo contábamos en portada, el Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales que la Generalitat ha facilitado a los líderes independentistas para hacer frente a la fianza que se les ha impuesto por utilizar fondos públicos en favor del procés, en favor de la causa. Cuestiona que la misma entidad que resultó perjudicada, el gobierno catalán, la Generalitat, ponga ahora el dinero para cubrir la responsabilidad de los investigados. Por ello, pide al Gobierno, el Tribunal de Cuentas, que se pronuncie a través de la Abogacía General del Estado antes de decidir si acepta esos avales o se inclina por poner en marcha el embargo de los bienes de los investigados, Eva Llamazares.
El razonamiento de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas parte del hecho de que el aval procede de la administración catalana, la misma que se vio perjudicada por la malversación de 5,4 millones de euros en la promoción de la independencia de Cataluña en el extranjero. Esta administración representa a todo el pueblo catalán, recuerda, y ahora trata de garantizar con dinero público las posibles responsabilidades contables de quienes han podido actuar con dolo o culpa grave. ¿Es legal?, se pregunta la instructora. Por eso le traslada sus dudas de legalidad y de insuficiencia a la Abogacía del Estado, de modo que los servicios jurídicos del Estado tendrán que pronunciarse sobre la validez de la maniobra con la que la Generalitat trata de evitar el embargo de Puigdemont, Junqueras y el resto de la treintena de investigados por el Tribunal de Cuentas. Pero ese embargo puede ser inevitable e incluso, aunque el informe de la abogacía respalde la fórmula de los avales, la instructora Esperanza García puede rechazarla y poner en marcha el procedimiento de embargo, como ha ocurrido con dos de los investigados que no han afianzado su parte.
Pues a la espera de ver si se aceptan los avales o el Tribunal de Cuentas opta por los embargos a los encausados, el gobierno toma distancia. Distancia prudente. Hoy, tras el Consejo de Ministros, se le ha preguntado a la ministra portavoz, que ha optado por escabullirse, y es que si al final hay embargo, políticamente se le complican las cosas a Pedro Sánchez y a su agenda por el reencuentro. Arancha Martín.
Habrá que esperar el informe de la Abogacía del Estado para saber qué piensa el Gobierno sobre las dudas que el Tribunal de Cuentas tiene respecto a la legalidad de que la Generalitat corra con las fianzas del procés. La ministra portavoz ha eludido a dar una respuesta clara. Se limita a constatar que no es un asunto jurídicamente pacífico y a recordar que también el Gobierno ha pedido informes.
Está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicita un informe al Tribunal de Garantías y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas.
Se supone que la ministra Rodríguez habla precisamente del informe que la entonces vicepresidenta Carmen Calvo dijo que se iba a pedir a la Abogacía del Estado para decidir si se recurría o no la decisión de la Generalitat de crear un fondo y avalarlo después para hacer frente a las fianzas que solicitaba el Tribunal de Cuentas. Nada ha avanzado de ese informe la ministra. Ahora la abogacía tendrá que entregárselo al Tribunal de Cuentas.
Pues mientras el Gobierno calla, desde el Partido Popular califican los avales de la Generalitat como una irregularidad manifiesta. Desde el Ejecutivo catalán, todo lo contrario, se sostiene que se ajustan totalmente a la ley. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, el Govern continúa defendiendo sin fisuras y sin dudas el fondo para avalar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas. Son palabras de la portavoz del Govern, Patricia Playa.
Y lo que confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién hace la petición.
Playa evitaba comentar la dimisión de tres miembros del Instituto Catalán de Finanzas, una dimisión que llegó el día antes de posicionarse sobre si el ICF tenía uno que avalar a los 34 excargos de la Generalitat. Por cierto, que en la rueda de prensa del Govern, la portavoz del Ejecutivo ha confirmado que Pere Aragonès no va a asistir este viernes a la conferencia de presidentes. Sin embargo, Jaume Giró, el consejero de Economía, sí que asistirá virtualmente al Consejo de Política Territorial y Financiera de mañana.
Y es que en la lógica independentista, como nos contaba Laura, ya tiene Pere Aragonés excusa para justificar su ausencia de la conferencia de presidentes de este viernes en Salamanca, aunque también es cierto que tampoco es que les preocupe mucho lo de las excusas. Lo que sorprende es que desde el gobierno se insista tanto, tanto en pedir su presencia, mientras aumentan las críticas autonómicas a la convocatoria de Salamanca. Ignacio Jarillo, buenas noches.
Saludos de nuevo. El gobierno lamenta que tres días antes de la cumbre de presidentes haya tantas críticas y tantos desaires de unos y otros cuando es el momento de la recuperación y del reencuentro. Para la portavoz del gobierno parece que hay ganas de ruido.
Polemizar por polemizar, que da la sensación que parece, ¿no?, que estuviera orquestada esa polémica.
Eso sí, decía Pilar Rodríguez, ha pedido una y otra vez al presidente de la Generalitat que acuda a Salamanca.
Mano tendida para que el presidente acuda a esta conferencia tan importante en la que vamos a abordar cuestiones fundamentales para el futuro de Cataluña y de España.
Desde otras comunidades, incluso socialistas como la propia Aragón, lamentan el excesivo papel de los que no van o exigen una agenda que incluye la financiación, como apuntaba la Junta de Andalucía, y en todo caso critican la falta de debate previo, como apuntaba Urkullu del País Vasco. Desde el PP, su portavoz Montesinos cree que lo de Salamanca con Sánchez se parece más al programa de la televisión del chavismo.
Solo está centrado en la propaganda. Quiere el aló presidente y la fotografía y nada más.
Incluso desde el gobierno valenciano, Compromís pedía hoy en el Congreso de los Diputados una sola cosa: saber de qué se va a hablar en esa conferencia.
Y un último apunte en clave política. Hoy hemos conocido un documento, extenso documento, de la Conferencia Episcopal Española que recoge las líneas de acción del gobierno de la Iglesia en nuestro país para los próximos 5 años. Reflexiones que en buena medida entran en terreno político y que señalan, entre muchas otras muchas cosas, cómo asistimos a un resurgir de las dos Españas. Los obispos consideran que la clase política parece perdida, incapaz, dicen, de estar a la altura de las circunstancias históricas y dando prioridad a sus propios intereses. Nos resume ese documento de casi 100 páginas Francisco Paniagua.
Se trata de un amplio documento de 93 páginas en cuya introducción los obispos hablan de las transformaciones de la sociedad española y en la Iglesia que llevan a la desvinculación, la desconfianza y el enfrentamiento. Los enfrentamientos crecen y pareciera que asistimos a un resurgir artificial de las dos Españas, de tan dramático recuerdo, señalan. Los obispos no dudan en tocar temas sensibles: la puesta en cuestión de la Constitución, la monarquía, el poder judicial, junto a las fuertes tensiones independentistas en medio de una inédita crisis económica, afirman, llenan de preocupación e incertidumbre a la sociedad española. Hacen mención expresa a leyes del Ejecutivo. Abonan esta situación, señalan, las iniciativas legislativas del Gobierno de coalición sobre educación, eutanasia, aborto, la memoria democrática, el Consejo General del Poder Judicial, que van en la línea del proyecto de deconstrucción antes citado a escala global. De otro lado, y en el plano más religioso y social, los obispos admiten una preocupante división entre la vida cristiana y concluyen que hace falta superar la desconfianza ambiental que en amplios sectores de nuestra sociedad se ha instalado respecto de la Iglesia.
En Crónica Económica, el Gobierno ha aprobado hoy el nuevo cuadro macro sobre el que elaborar los próximos presupuestos generales del Estado. Previsiones que, en esencia, no cambian mucho sobre las que ya existían y que, en materia de empleo, adelantan una evolución tan positiva que permite recuperar al Gobierno la polémica subida del salario mínimo interprofesional. Será a partir de septiembre, Caridad García.
Las cifras del mercado de trabajo, con récord de afiliación en junio o recuperación del 90% sobre la gente que ha llegado a estar en un ERTE en esta pandemia, refleja la fortaleza de la recuperación económica. Ante esta remontada, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, abre la puerta a una subida del salario mínimo interprofesional que en las últimas semanas vienen negociando personalmente el presidente Sánchez y la vicepresidenta segunda y líder de Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz. Incremento que en todo caso afectará a la parte final del año.
La cuestión es que continuemos tomando las mejores decisiones en el momento adecuado.
Los sindicatos aplauden lo que consideran una rectificación de Calviño y piden que se tenga en cuenta la evolución de los precios. Mariano Moya, vicesecretario de Política Sindical de UGT.
El Gobierno debe de tener en cuenta el impacto de la subida de precios de la luz y del IPC en la ínfima capacidad de compra de 3 millones de ciudadanos.
A cierre del segundo trimestre, acaba en junio, el mercado laboral estaba lejos de las cifras prepandemia, con con 450.000 personas más sin empleo efectivo. Esto es gente desempleada o personas que todavía continúan en un ERTE.
Hablando de previsiones, el Fondo Monetario Internacional sitúa en las suyas a España como el país con mayor proyección de crecimiento este año y en 2022, superando a toda la zona euro, incluso a Estados Unidos. Aunque claro, no se puede uno olvidar de que en 2020 también fuimos el país que más cayó. Ainhoa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. La economía española gana altura. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento robusto para el país en los próximos dos años, que lo sitúa por encima de la media europea. España se apunta a una subida del 6,2% y supera economías como la italiana, la francesa o la alemana. Para el 2022, con una previsión del 5,8%, superará incluso a Estados Unidos en 9 décimas. Aunque la incertidumbre aún está presente, el FMI dice que la recuperación será a parches y dependerá en gran medida del avance de la pandemia, que, como explica Gita Gotinath, consejera económica y directora de investigación del FMI, va de la mano del avance en la vacunación de los países menos protegidos.
La propuesta del FMI para terminar con la pandemia marca el objetivo de vacunar al menos al 40% de la población de cada país para finales de este año y al 60% para mediados del año que viene, junto con asegurar diagnósticos aptos al precio de 50.000 millones de euros. Para conseguir estos objetivos, al menos 1 billón de dosis de la vacuna deberán ser compartidas en 2021 por países con suministros, y los fabricantes deberán priorizar los envíos a países de renta baja.
Además, explica la importancia de evitar nuevas variantes que puedan conducir a una nueva ola de infecciones graves en los ya vacunados. En cuanto a las políticas nacionales, afirma que se deberán adaptar a la excepcionalidad de la pandemia.
Las políticas a nivel nacional deben seguir ligadas al estado de la pandemia, primero para escapar de una gran crisis priorizando el gasto en la salud y ayudas específicas para los hogares afectados. Después, para asegurar la recuperación, poner mayor énfasis en apoyos monetarios y fiscales que incluyan remedios para recuperar la educación perdida e inviertan en el futuro.
Desde el FMI exponen que una vez controlada la crisis sanitaria será necesario centrarse en la creación de empleos, la mejora de la financiación y otras políticas de crecimiento económico.
Con estas previsiones, el Gobierno mantiene el techo de gasto en los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Eso significa que el Gobierno mantendrá su política expansiva, el gasto gracias a las ayudas europeas y a la suspensión de las reglas fiscales de estabilidad. Baja el presupuesto para ayudas a la pandemia, pero sube el gasto por el déficit de la Seguridad Social. Patricia Gijón.
El año que viene el Gobierno gastará más que nunca, 196.142 millones de euros. Prácticamente el techo de gasto se iguala al de 2021. Serán 45 millones de euros más, una cifra simbólica con la que se elaborarán los presupuestos generales del Estado, unas cuentas expansivas gracias a la ayuda de los fondos europeos que empezarán a llegar en la segunda mitad de este año y que el que viene rondarían los 26.000 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subraya ya que el objetivo es apuntalar la recuperación y mejorar el estado de bienestar.
Sin duda, la orientación que tiene el proyecto de presupuesto desde ya, desde este techo de gasto, va dirigido a consolidar ese crecimiento económico, pero también a orientar a este país hacia un modelo más productivo, más feminista, más ecológico, más competitivo, en definitiva, más justo socialmente.
El Gobierno explica que los presupuestos del año que viene serán los de la consolidación del crecimiento, que de momento mantiene en el 6,5% para este año y en el 7% el que viene. Todo con una previsión de déficit que se reduciría al 5% el año que viene, gracias a la flexibilidad de las reglas de gasto que permite Bruselas.
La evolución de la pandemia se ha convertido en factor clave para que la recuperación económica mantenga su ritmo. Metidos como estamos en la quinta ola, todas las esperanzas se fían a la vacuna. Los datos de hoy constatan que los contagios se estabilizan, pero sigue aumentando la presión hospitalaria. Diego Kindler.
Hoy se han registrado 26.399 nuevos contagios y 55 fallecidos, con una incidencia acumulada de 702 por cada 100.000 habitantes, y se doblan los ingresos hospitalarios en las últimas dos semanas. El número de camas UCI ocupadas por pacientes de COVID se sitúa en el 16%, lo que vuelve a colocar la presión hospitalaria en situación de riesgo alto tras dos meses en nivel de riesgo medio. No obstante, aunque los pacientes de COVID representan ya el 8% de las camas de UCI, la presión sobre la capacidad asistencial total de las UCI de España no ha bajado del 40% desde finales de agosto del año pasado. La variante Delta supone ya el 68% de los nuevos casos y, por ello, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, ha insistido esta mañana en más de uno en la necesidad de no bajar la guardia.
La variante Delta, que tiene un alto poder de contagiosidad, que además las personas que solamente están protegidas con una dosis de vacuna no están bien protegidas frente a esta variante Delta, se necesitan las dos dosis.
Por otro lado, descienden los contagios entre los jóvenes menores de 30 años en Navarra, en donde la incidencia se sitúa en los 3.276 frente a los 3.600 que han llegado a tener.
Toques de queda, restricciones al número de personas reunidas. Repasamos ahora las medidas adoptadas en cada comunidad autónoma para hacer frente a esta quinta ola, Carmen de Terreros.
El Tribunal Supremo Canario rechaza el toque de queda solicitado para la isla de Tenerife, aunque permanece todavía en alerta 4 de COVID. Asturias se suma a la petición de toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en la comunidad, así como la limitación de reuniones a 6 personas en interiores y 10 en exteriores. En Cataluña, el Govern va a pedir también prorrogar durante una semana más, hasta el 6 de agosto, el confinamiento nocturno entre las 1 y las 6 horas de la mañana en 162 municipios. Mientras tanto, en Navarra, el Gobierno foral pide a Justicia prorrogar hasta el 2 de septiembre algunas de las restricciones actuales debido a la tendencia alta de contagios. Gozones Agardui, consejera de Salud del Gobierno Vasco.
Estamos en un escenario completamente nuevo. La ciudadanía es consciente de ello. El uso de la mascarilla se ha reducido. Parece haber una sensación de pérdida de miedo. El verano, las vacaciones, la necesidad de descanso y de relajación han contribuido a esta expansión del virus. No podemos dejar todo en manos de la vacunación.
Santander y otros 18 municipios de Cantabria suben a nivel 3 de alerta COVID. A partir del jueves 29 de julio tendrán que cerrar el interior de los locales de hostelería y la comunidad pedirá a Justicia autorización para prorrogar el toque de queda en los municipios con peores datos epidemiológicos, que son actualmente 70. La Junta de Andalucía ha propuesto un toque de queda de 2 a 7 horas de la mañana en los municipios de más de 5.000 habitantes con una tasa superior a 1.000 casos. Y Murcia prohibirá a partir del 28 de julio las reuniones sociales entre no convivientes de 2 a 6 horas de la mañana en espacios de todo tipo.
Y en página internacional, sepan que el rey Felipe VI se encuentra en Perú para asistir este miércoles a la toma de posesión del presidente electo Pedro Castillo. El rey mantendrá en poco más de una hora un primer encuentro con el nuevo mandatario peruano. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
Se trata de la toma de posesión número 80 a la que acude Felipe VI desde 1996, la octava desde que Pedro Sánchez es presidente. Pero no es una cita cualquiera, ya que el ascenso al poder del maestro rural y líder sindical Pedro Castillo coincide con el 200 aniversario de la independencia de Perú. Hasta Lima han viajado también el ministro de Exteriores, Manuel Álvarez, que se estrena en misión internacional, así como Juan Fernández Trigo, ex embajador en Caracas y nuevo secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Dentro de poco más de una hora está previsto que Felipe VI y Pedro Castillo se conozcan y mantengan una reunión bilateral previa al acto conmemorativo de la tarde y la cena de gala que ofrecerá el presidente saliente Francisco Sagasti. Ya mañana, como antesala a la toma de posesión y antes de retomar sus vacaciones estivales, el monarca se encontrará también con los presidentes de Chile y Colombia.
Repasamos ya otros argumentos que han sido noticia este martes 27 de julio. Lo hacemos con Nuria Mejía.
Mónica Carmona, ex abogada de Podemos, ha comparecido hoy por el caso Niñera y ha ratificado su denuncia de que Teresa Arévalo ejerció como niñera para la ahora ministra de Igualdad. Se ha amparado al secreto profesional para no desvelar a sus informantes y Raúl Maillo, abogado de tesorero de Podemos, ha denunciado la falta de validez de esta denuncia.
No hay nada más allá que dimes y diretes, no hay nada que acredite que esta señora se saliera de sus funciones y, en definitiva, ningún hecho que haya acreditado la denuncia.
Estados Unidos da un paso atrás y vuelve a recomendar la mascarilla a las personas vacunadas en los interiores, en las zonas del país con mayor incidencia, incluido en las escuelas. Más cosas. Más de 2 millones de niños están en riesgo de pobreza. Algunas causas son el difícil acceso a viviendas seguras, en buenas condiciones y asequibles en ciudades. Las causas principales en España las explica Gabriela Jorquera, subdirectora del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
Esto ha sido producto de la última crisis, la de 2008. Hasta antes de 2008 la pobreza infantil en zonas rurales era sustantivamente más alta.
Triste noticia la del fallecimiento de la periodista Menchu Álvarez del Valle, con 93 años de edad, abuela de la reina Leticia. Se apaga una de las voces más populares de la radio asturiana tras 42 años como periodista radiofónica, gran parte de ellos desempeñados en la Radio Nacional de nuestro país. Los dos son hombres de origen senegalés que ayudaron a Samuel Luiz durante la agresión que acabó con su vida, han conseguido los permisos de residencia y de trabajo. Y en el Vaticano, juicio histórico al que fue ex jefe del gabinete del Papa y otros 9 acusados de fraude, malversación de blanqueo de capital y abuso de poder por un acuerdo inmobiliario.
Pues buena parte de las noticias que les hemos contado las podrán encontrar mañana en las principales cabeceras de la prensa escrita, así por ejemplo en el diario El Mundo, titular con un entrecomillado de declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox. El PP se ríe de nosotros, en cada momento votaremos lo que queramos. Lo ocurrido es continuación de la moción de censura, apretar las tuercas al más votado. También en El Mundo, el Tribunal de Cuentas fuerza a que Sánchez se posicione sobre el aval, insta a la Abogacía del Estado a pronunciarse sobre las fianzas de la Generalitat por el procés. En el diario El País, la economía recuperará en 2022 el nivel previo a la pandemia. El Tribunal de Cuentas duda de que los avales del procés sean legales y Pepa Bueno será la nueva directora del País. Y antes de terminar, la previsión del tiempo para mañana con Ana Comellas. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, José Miguel. Para mañana miércoles te traigo cielos soleados por casi todo el país. Amanecerá algo nuboso en el Cantábrico y los Pirineos, pero a lo largo del día las nubes se irán yendo hacia el este y solo quedarán en la zona pirenaica, provocando alguna tormenta por la tarde. Verán nubes bajas en la zona del Estrecho, que podrán ser persistentes en Málaga y Melilla. En las Islas Canarias las nubes serán altas, solo en las zonas montañosas. Si hablamos de temperaturas, bajarán ligeramente en la franja norte de la península, pero se nos acabó el respiro al resto. Suben en el resto del país, superando los 35 grados en la mitad sur. De hecho, las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid estarán en alerta amarilla a partir de las 2 de la tarde. Te recomiendo que te mantengas lo más fresco posible en las horas centrales del día, José Miguel, a la sombra, cerca del agua para beber y para refrescarte, y sin hacer ejercicio físico hasta que se ponga el sol. De madrugada bajaremos de los 20 grados en toda la península, salvo en la costa mediterránea, con 22 de media. En las provincias del norte de Castilla y León necesitarán echar mano de la colcha para dormir, 11 graditos.
Tomamos nota de tus consejos, Ana. Si llegamos a las 11 y media de la noche, 10 y media en Canarias, cerramos la brújula, volvemos mañana, se quedan con Ángel Rubial y el transistor. Muy buenas noches.